Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Seguro, querido, querida Bo, que en tu día a día en el trabajo te surgen numerosas anécdotas, ¿verdad? Y seguro que cuando te reúnes con los tuyos y te pones a contarlas, te daría hasta para escribir un libro. Hay profesiones que dan más que otras, eso también te lo digo. Y la de farmacéutico da para mucho. Si me estás escuchando en una de tus guardias, seguro que coincides con alguna de las anécdotas que a lo largo de su carrera profesional le han pasado a Guillermo Martín, el protagonista de nuestra historia en esta tercera hora de la noche. Guillermo decidió recopilar todas esas cosas que le pasan en el día a día y compartirlas con la gente. Primero lo ha hecho a través de su perfil en redes sociales, Farma Enfurecida, pero pronto se ha dado cuenta que este mundo se le quedaba pequeño y decidió escribir un libro. La verdad es que escuchándole en Herrera en COPE, material no le falta.
La primera anécdota que tengo yo conocida en trabajando en farmacia precisamente va por ahí los tiros. Y cuando digo por ahí me refiero a por detrás. O sea, fue una señora que le expliqué yo cómo funcionaba una solución, un enema, que se mete también por donde los supositorios, y la señora se lo bebió. Pero es que se lo ha bebido mi madre y dice, ¿pero por qué? Y dice, es que ha visto al chiquito muy joven y dice, a mí me suena muy raro esto que me está contando.
Y no me fío del chiquito que debe ser el becario, el aprendiz. El caso es que Guillermo se graduó hace pocos años en la Universidad de Salamanca, pero claro, sí sabía lo que le decía a la señora. Precisamente eso, su edad es la causante de muchas de sus anécdotas, porque la gente no acaba de fiarse de él cuando le ve tan joven. Otras veces las anécdotas se dan por meros despistes, por echarse alcohol etílico en los ojos en lugar de colirio, ojo, poca broma. Y si ya de por sí en la farmacia pasan todo este tipo de eventos durante la pandemia, tampoco iba a ser menos. De hecho, también tiene alguna que otra historieta que contar.
Me placó, pero es más gracioso que parece, porque la señora me placó pidiéndome a ver si habían llegado las mascarillas, me placó por la calle. Es más gracioso que eso porque yo iba en coche. O sea, la tía se me placó encima del capote del coche.
Se tiró al coche la señora. Fruto de todas estas anécdotas, como te digo, nació su faceta como tuitero y como escritor. Ahora Guillermo no solo tiene que hacer frente a clientes de todo tipo, sino también a los usuarios de Internet. Los más complicados, según nos ha contado, son los antivacunas.
Sí, la verdad es que subo un post a Farmacia Enfurecida en Instagram, por ejemplo, y se me llena todo de gente que apenas sabe escribir coronavirus, lo ponen con B o vacuna con B, no sé, muy raro, y están ahí debatiendo con farmacéuticos, con doctores en microbiología. Me parece fascinante este fenómeno, ¿eh? Y desesperante también.
A pesar de su humor, Guillermo nos ha dicho que no todo es gracioso y divertido, que hay muchas veces que se tiene que enfrentar a masas enfurecidas, como su perfil en redes sociales, pero a pesar de lo duro que ha sido durante la pandemia, también ha tenido momentos para encontrarse con historias más agradables. Historias que comparte Guillermo desde el mostrador de su farmacia.
Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad, sombra y luz.
Canción, ¿verdad?, para inaugurar este ratito de radio contigo a través de la cadena COPE. Sigues escuchando en directo La Noche cuando son las 3 y 8 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Yo no sé si alguna vez en tu vida has sufrido una crisis existencial. La mayoría de ellas suele sobrevenirnos tras un detonante muy potente que ocurre en nuestra vida: la pérdida de un gran amor, la pérdida del trabajo, de un ser querido, o el paso del tiempo y la no aceptación, ¿no?, de que cumplimos años y se van mermando nuestras capacidades. Cuando llega, hay personas que saben caminar sobre ellas, que transitan y al poco tiempo las reconocen, las aceptan y las superan. Sin embargo, hay otras, en cambio, que se quedan estancadas y que empeoran así su situación. Si has pasado por una de ellas, sabes bien cómo te cambió, ¿verdad? Y sabes de lo que te hablo. Y si no, mucho mejor para ti. Esta noche nos acompaña David Cicuéndez, coach profesional y experto en capacidades. Y él nos va a dar las claves para reconocer si estamos en uno de esos momentos de crisis existencial, en primer lugar. Y en segundo, si es tu respuesta afirmativa, ¿cómo superarla? ¿Por dónde empezar, verdad? Bueno, habrá quien diga, bueno, a mí crisis, las crisis se me pasan viajando. Bueno, poniéndole un poquito también de humor a la noche y pensando en que tenemos por delante un puente de 5 días. ¿Qué digo puente? Digo un acueducto para quien se lo pueda coger. No nos olvidamos de que muchos quizás vais a iros de viaje y hemos buscado una ruta alternativa al alojamiento tradicional. Nos hemos paseado en nuestra portada por pensiones, por hostels o albergues y por campings con encanto.
La persona que acude a un camping busca unas buenas instalaciones, lógicamente, un contacto permanente con la naturaleza y la posibilidad de relacionarse con muchas personas, otra manera de vivir y de disfrutar de su tiempo libre.
Es Sebastián, con él hemos hablado, es el gerente del camping de Mazarrón. Hoy queremos quitarles el adjetivo de modestos, de cutres y descubrirte todo un mundo sencillo, pero al que no le faltan los servicios para que tú disfrutes de una estancia maravillosa en ellos. Es otra manera de viajar y también de conocer nuestro precioso país, España. Contigo hablamos de qué vas a hacer en estos próximos días. Muchos nos estáis diciendo que no, que os quedéis en casita. Yo me quedo. Carlos se va, de verdad, ¿eh?
Bueno.
Es que tenemos, claro, es que...
Bueno, no me voy de puente, me voy de pué.
Después,
porque el puente entero no lo hacemos en la noche de cope. Tenemos que acompañar, por supuesto, a toda esa gente que tampoco tiene puente. Y oye, muy a gusto, pero bueno, una escapadita de un par de días. Bueno, fin de semana, si se puede decir.
Bien.
Así. Un fin de semana. Verás tú mañana el atasco, que eso sí que vamos a coincidir.
Mándame
todos.
Mándame un mensajito.
Todos los lumbreros que vamos a ir a la misma hora por ahí por la carretera. En fin, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y esta noche te estamos preguntando qué planes tienes para este puente. Cuéntanos, ¿te quedas? ¿Te vas? Cuéntanos qué planes tienes para estos días. Si tienes puente, si no, pues oye, también nos lo puedes contar en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ojo, Beatriz, con el mensaje que nos ha mandado Magistris Manolo, no solo por el contenido del mismo, sino por el continente. Yo te digo una cosa, Beatriz, yo quiero el teléfono móvil con el que ha grabado Magistris Manolo esta nota de audio. Ojo.
Pues para este puente me quedo en casa, en la Valencia de mis amores. Pues tengo guardia petroliana de trabajo. El domingo se celebra el Supermaratón Internacional y el lunes nos toca la recogida y limpieza en el Perellonet, que es una pedanía muy bonita de Valencia, por su festival de capturas en la Albufera. O sea, sí, me quedo más tranquilo que un pato en el lago.
Te digo una cosa,
por
Beatriz.
Por favor, ¿qué pedazo de nota de sobresaliente, querido? Yo me pido a los Reyes Magos también el móvil de Magistris.
Yo he escuchado en la radio, en muchas radios...
Hay micros que no suenan tan bien como este teléfono móvil.
Crónicas y audios peores que los que nos... Yo creo que Magistris Manolo es compañero de alguna radio porque tiene un... Vamos, qué maravilla.
Por favor, que bien narrado.
Que nos digas que nos... Pues sí, aparte de la narración, ya digo, no solamente con el contenido del mismo, sino cómo lo cuenta. Magistris, por favor, cuéntanos.
Le hemos dado la noche, ya
claro,
estará contento.
Estará diciendo, caray, qué bueno el regalo que me hicieron en Reyes, ¿no? Miguel Ángel dice, yo me quedo. Tengo mañana, el domingo y el martes, pero el lunes trabajo, así que llevaré a los nanos a la feria a pasear y a tomar algo. Nos quedaremos calentitos en casa, que también es buen plan, ¿eh? También el plan de brasero y peli.
¿Sabes lo que me
dice
mi niña? Que uno de los planes que más le gusta es cuando nos ponemos en el sofacito con la manta viendo una peli.
Pues claro.
A veces los planes sencillos son los mejores.
Sobre todo, si es que una de las cosas que aprendemos cuando vamos haciéndonos mayores es que menos es más, al fin y al cabo, en todo, en la música, en planes, en menos, al fin y al cabo, lo importante... Eso es lo que tiene que ocurrir. Milagros del Pino. Pues después de todo lo que está pasando, he aprendido a no hacer muchos planes, pero en principio y casi con seguridad no saldré de mi localidad este puente. Considero que no es el momento propicio todavía. ¡Feliz noche! Pablo el Búho Scout ha sido muy escueto. Dice, me quedo. Ya está, perfecto, Pablo, ya sabemos.
Venga.
Que ya está. Siguiente. Vamos a escuchar más buitos que nos mandan notas de audio. Que pasen Sergio de Miranda de Ebro y Cata, el búho alaricano.
Yo me voy de casa rural, este puente. Y voy a ir a la Cueva Palomera, que está en Ojo Guareña, a pelar el bonsai.
Pues yo este puente me quedo en mi paraíso alaricano, que os invito a que vengáis a verlo, que en Navidad lo ponen precioso. Bueno, siempre está precioso.
Pues estos son algunos de las notas de audio que nos están llegando al 661-201-512 y también nos ha mandado un mensaje, por ejemplo, en Manuel TR, y dice, pues yo me quedo en mi isla y me voy el 22 a mi tierra junto a mi familia, que desde el 2016 no paso unas fiestas junto a ellos.
¡Uy! ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto?
¿Qué ganas, años, ¿no?
5 años. Y qué ganas de tener en Manuel TR de juntarse con la familia. Un abrazo muy grande y que lo disfruten muchísimo. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Y en nuestras redes sociales puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope. Cuéntanos qué planes tienes para este puente.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
La cola de esta noche no tiene final. 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la
Seguimos en La Noche de COPE, ya sabes lo que toca los viernes. Irnos al cine y disfrutar de las grandes películas que están llegando este viernes a la gran pantalla. Y de hecho vamos a empezar con una proyección en cine, ¿eh? En cine, butaca, palomitas, que nos presenta nuestro queridísimo crítico de cine de COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, que estás pasando frío, ¿eh?
Ay.
Hace mucho frío.
Sí. Bueno, no lo sabes tú bien. Aquí hay un descontrol con la temperatura en este estudio. Tengo a Carlos en manga corta, yo casi con doble abrigo.
Bueno, esto es una locura. En todas las casas, los distintos termostatos, que dicen.
Claro, claro. Ahora bien, el tuyo cuando se trata de ver cine siempre afina. Y fíjate, no eres muy generoso cuando pones buena nota, incluso a las películas que te han gustado, y vienes con un peliculón al que le has puesto un notable alto, ¿eh?
Sí.
Hace días que estoy escuchando hablar del amor en su lugar, la última película del director de cine Rodrigo Cortés, que nos introduce magistralmente en el gueto de Varsovia. Y esa es tu primera propuesta para esta semana.
Patrick quiere escapar después de la función.
Escribe canciones para alguien que te quiera.
Lo que importa es que te amen, niña.
No amar.
¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
Lo que sea.
Cortés nos lleva hasta enero de 1942 en el gueto judío de Varsovia. Se ha estrenado en el Teatro Femina la comedia de enredo con 2 canciones, El amor en su lugar. Con canciones, no con 2 canciones. Para los actores que intervienen en la obra, la posibilidad de representarla es un modo de sentirse vivos en medio de las penalidades que sufren por el régimen nazi, por el confinamiento, por el frío, eso sí que era frío, y por la escasez de alimentos. Veo que te ha encantado, ¿no? Le has puesto, como digo, un notable alto.
Muchísimo. Vamos, de hecho, vaya por delante que la considero la mejor película española de la temporada y de unas cuantas temporadas, a pesar de que solo ha tenido 2 nominaciones a los Goya, dirección de producción y vestuario, y 3 a los premios Feroz por obra, director, música y guión. Está mejor representado esto último. Empieza con un plano secuencia de 13 minutos espectacular. Primero en exteriores, luego en interiores, y ya hacemos una inmersión en ese teatro sorprendente, porque claro, en el gueto de Varsovia moría un montón de gente todos los días,
claro.
Pero a la vez intentaban mantener una cierta normalidad, y esta obra se representó, se conservaron las letras de las canciones del musical, que era un musical divertido, o sea, haciendo incluso bromas con las propias cosas que vivían los judíos y cristianos, ¿eh? Porque había también bastantes cristianos de origen hebreo que se habían convertido, tanto católicos como protestantes, y eso está en la película, y eran canciones de farsa. Se han conservado las letras, la música no, pero ahí tenía a su lado Rodrigo Cortés, nada menos que a Víctor Reyes, que es un pedazo de compositor.
Bueno, estamos escuchando aquí una preciosa guitarra.
Sí, esto es. Entonces, claro, tú ten en cuenta que este director, que a mí me encanta, es un director de Orense, que hizo ya Concursante, que era estupenda, Bariet, íntegramente dentro de un ataúd, con Ryan Reynolds ahí metido, Luces Rojas, y ahora de verdad que ha hecho una película impresionante. Impresionante en el guión, impresionante en las interpretaciones cantadas, porque claro, son actores muy jóvenes que saben cantar y bailar, y luego con unos referentes cinéfilos de primera fila. He tenido la oportunidad de entrevistarle largo y tendido a él, Causer o no ser, 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es el referente principal de él, El gran dictador, La vida es bella, Cao, con un cóctel de drama y comedia que es espléndido, es magistral, es muy difícil, está jugando en la cuerda floja. Es más, pienso y me tiro de la moto que es una película de Oscars.
¿De Oscar? Bueno, pues ojalá, ojalá. Sí.
El problema que tenemos, o que tiene Rodrigo Cortés, es que ha estrenado muy tarde, entonces muchos académicos no lo han visto, probablemente se ha quedado un poco descolgada de los Goya y eso le puede perjudicar, pero a mí me parece una pedazo de película espectacular, vamos, muy buena, muy buena.
Voy a recordar el título, El amor en su lugar, la última película del director de cine gallego Rodrigo Cortés, que nos traslada hasta el gueto judío de Varsovia en 1942. Y seguimos con cine patrio. Vamos ahora con un musical que se ha sacado adelante gracias al crowdfunding y que ha dirigido Juan Manuel Cotelo. Tengamos la fiesta en paz.
¿Castigad a vuestros padres hasta que se porten bien?
¡Dime que es una broma!
Esto se nos ha ido de las manos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Es bueno el planteamiento, como ves.
Me encanta. De hecho, fíjate, estuvo en la madrugada ayer jueves con nosotros, hablándonos de Tengamos la fiesta en paz, una divertida comedia musical dirigida a la familia, y hablando de la familia, y como nos contaba él, inspirándome en mi propia familia, en las familias que me rodean. No tenía que documentarme demasiado lejos, porque al final somos familias de carne y hueso donde se genera el conflicto, ¿no?
Claro, sí, y eso es lo que atiende este director, claro, que empezó con una grandísima comedia, El sudor de los ruiseñores, luego hizo algunas de los documentales más vistos en la historia del cine español, La última cima, Marisland, El mayor regalo, que era un acercamiento precioso al perdón, y hay mucho de esto también en esta película. O sea, los niños exigiendo a los padres que se traten con amor y que les traten a ellos con amor, y si no, los castigan por Navidad. Y luego cantándolo todo con canciones muy divertidas, y además emocionantes también. O sea, tiene una virtud que es un poco parecida a la de Rodrigo Cortés Salvando a la distancia. Esta es una comedia familiar, por tanto, con toda, digamos, la parafernalia del cine familiar, es distinto el tono, pero consigue lo mismo, que te rías y que llores en hora y media. Eso es impagable, que eso te lo den y además te deje un buen sabor de boca. En eso tiene mucho las canciones y la banda sonora de Luis Mas, que es un cantante y compositor bastante joven que ha pasado por varios programas de televisión. Y está muy bien, el propio Cote lo hace de malo, y es un malo muy malo, porque refleja todo lo peor de la sociedad actual, lo refleja él, y lo hace muy bien, ¿no? Bueno, golpes, mejor fondo, un trato exquisito a la religiosidad católica que late detrás de esa visión que tiene Juan Manuel Cotelo de toda la vida, pero en concreto de la familia, ¿no? Y es atractivísima. ¿Qué quieres que te diga? Me lo pasé muy bien viendo la película.
Y creo que con Cazafantasmas más allá también te lo has pasado muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Esta semana he disfrutado mucho, como ves.
No se han visto fantasmas en 30 años.
Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida.
Llámalo destino, llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón.
Brillante reinicio. Jason Reitman rinde homenaje a su padre Iván. ¿Qué tiene que ver este cazafantasmas con el cazafantasmas que vimos los niños de los 80?
Pues mira, tiene que ver todo, porque Jason Reitman es hijo de Iván Reitman, que es el que lo montó, pero claro, tiene su propia trayectoria. Pero Jason Reitman, atenta, hizo Gracias por fumar, Juno, Up in the Air, John Adult, Una vida en tres días, Hombre, mujeres, niños, Tuli, El candidato, películas que han tenido un montón de premios, era el rey, digamos, del cine independiente, y ahora le ha rendido homenaje a su padre haciendo una cosa muy sencilla, que es recuperar la idea de los cazafantasmas, poner a niños como protagonistas en lugar de adultos, y pillarse lo último que ha tenido éxito. ¿Qué ha tenido éxito? Stranger Things, después de que J.J. Abrams recuperara en Super 8, que era otra película muy ochentera, pues toda esa vieja, digamos, parafernalia de Stand By Me, Lord Goonies, Poltergeist. Está genial, es muy divertida, con un ritmo espléndido, mucho humor, intrigas, y luego, como en Stranger Things, una niña rarita que hay que anotar su nombre, porque está genial. McKenna Grace es espléndida, y luego aparece uno de los chavales de Stranger Things, Finn Wolfhard.
Yo soy muy fan de esa serie, que por cierto, no sé si sabes ya cuándo llegará la cuarta temporada.
No tengo ni idea, nada, pero ¿no? Estoy atento también. Y luego hay que decir que hasta la música de Rob Simonen, que la estamos viendo, es una copia y, digo, un homenaje
se
al Bernstein.
Se parece mucho, sí.
Claro, claro. Hay muchas sorpresas, no desvelaré ninguna, pero me ha parecido una película muy redonda, también para toda la familia, muy positiva, ambientada en un pueblo. O sea, es una película menos urbana que otras de Cazafantasmas, pero tiene la magia de lo mejor de Cazafantasmas. Es de las mejores de la saga, si no lo mejor, atento, ¿eh? Porque Jason Reitman, en mi opinión, es mejor director que su padre, Ivan.
Pues nada, vamos a cambiar ahora de género. Vamos con un intenso thriller a lo Hitchcock, que ha dirigido con gran vigor Jean Gozan.
Hay un problema con la caja negra. La han manipulado.
Más vale que tenga razón.
Fue un atentado.
El caso está lleno de incoherencias. Yo sé lo que pasó.
Ha llegado demasiado lejos.
Black Box es el título de esta película de Jean Gozan. Es un avión se estrella en los Alpes, en la Alta Saboya, con más de 300 personas a bordo. Y empieza la investigación, ¿no? Se empieza a indagar qué es lo que ha podido pasar. Matthew Bashir es un joven brillante analista que asume el mando de esta investigación cuando su jefe no está, y está especializado en acústica. Será él el experto que va a escuchar esas cajas negras y se va a dedicar a este caso en cuerpo y alma. ¿Qué tiene de especial este accidente, Jero?
Bueno, pues mira, tiene de especial que no se sabe muy bien por las cajas negras qué ha pasado. Él es súper fino con el oído, es un protagonista muy original, Pierre Niney. Yo creo que en ninguna película se había mostrado que se hace con una caja negra cuando pasa esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la excusa que ha cogido este director, que se había hecho notar ya, este director francés, Jean Gozan, con El hombre perfecto, también protagonizada por Pierre Niney, que es un actor sensacional. Pues que además le rodea aquí a André Dussolier, otro montón de famosos del cine francés. Y es, de verdad, tiene el toque polar de lo que se llamaba la intriga, así un poco fría, distante, que te va metiendo, estás angustiado, pero hasta la música se parece, sí, a la de Bernard Herrmann de Hitchcock, con lo cual está muy bien. Entonces se va desvelando porque va por un lado, luego por otro, parece, de pronto desaparece el jefe, ¿dónde está mi jefe? ¿Qué ha pasado? A ver si es que hay corrupción política o hay corrupción. ¿Qué ha pasado realmente aquí? ¿Es un atentado terrorista? ¿No lo es? Me ha parecido una película genial, un ejercicio de estilo estupenda y una peli muy buena también, sobre todo al que le guste esas intrigas, esas atmósferas tensas, turbias un poco, de tantas películas de Hitchcock. Pues Jean Gozan le ha hecho un homenaje también espléndido aquí y da gusto. De hecho, podemos decir ya con estas cuatro que es la mejor semana de estrenos del año, en esta, de verdad.
La verdad es que no flojea, ¿eh? Estas primeras películas de las que estás hablando tienen una pintaza estupenda. Y parece que la siguiente también, ¿eh? El título fue La mano de Dios.
La realidad es decadente.
Es momento de mirar hacia el futuro.
¿Cómo puede ser que esta ciudad no te inspire?
¿Tienes algo que contar? ¡Sí! ¡Pues cuenta!
Una película italiana de este año que podemos ver en plataforma en streaming. Fue La mano de Dios.
Sí, hay que decir que esta semana empieza en cine, fue La mano de Dios, es la última película de Paolo Sorrentino, a partir del 17 de diciembre estará en Netflix. Uh-huh. Claro, Paolo Sorrentino es decir uno de los grandes del cine europeo de los últimos años, porque hizo Il Divo, hizo La gran belleza, La juventud, algunas series espléndidas como Los dos papas y en fin. ¿Sí? Discutido, muy italiano, con cosas a veces de Visconti, aquí se tira más a Fellini. Es un poquito manierista, o sea, barroco, extraño, y aquí es más autobiográfico que nunca, porque es un homenaje a su ciudad, que es Nápoles. Ya estamos escuchando una canción de Pino Daniele, que además está en napolitano, no es italiano, no hay quien entienda nada de la canción, salen los créditos de la película, y además tiene al actor italiano, el protagonista, que es su muso de toda la vida, que es Tony Servillo. Claro, ¿qué pasa? Que él es duro, o sea, toda la visión de la iniciación sexual del protagonista, que es un chaval súper cinéfilo y súper futbolero, como el propio Paolo Sorrentino, que está obnubilado con que Maradona ya ha llegado a Nápoles, que es como un milagro. Entonces, es todo como es sexo, milagro, fútbol, todo un cóctel, a veces espeso, a veces manierista, que deja como poco espacio al espectador. Es el estilo de Paolo Sorrentino, pero es una película seleccionada por Italia para competir en los Oscars, que es probable que la veamos en la recta final también, porque tiene un estilazo narrando y coge lo mejor de muchos del cine español por fuera, del cine italiano. Por dentro es muy caótico, es turbio, es duro de ver, el tratamiento del sexo es fuerte, pero ¿qué quieres que te diga? Es un tipo con una fuerza visual y un sentido dramático muy grande.
Y rápidamente, 13 Televisión, ¿qué podemos ver 13. Este fin de...?
Bueno, vamos a hacer otro homenaje a Garci en Classic, que pone de Raoul Walsh nada menos que La esclava libre, con Clara Gable y Yvonne de Carlo, ambientado en la Luisiana de 1865. Esta semana ha sido, por cierto, el jueves, fue el Día Internacional contra la Esclavitud. Es una película sobre la esclavitud muy bien llevada. Y además, a más, hoy mismo también ponemos La caída del Imperio Romano. A las 10 ponemos La esclava libre y después La caída del Imperio Romano de Anthony Mann, rodada en España, con Sofía Loren, Steve Boy, Christopher Plummer. O sea, super plan el viernes por la noche. Uh-huh. El sábado, 3 películas con muchas balas y explosiones. Arma Letal 4, A prueba de balas y Arma joven. Y el domingo, en el cine español, 2 dramas taurinos bastante buenos. Chantaje a un torero y Tarde de toros. Tarde de toros es una película espléndida, la de Islao Baida. Y acabamos con Clint Eastwood dirigiendo Delante y detrás de la cámara, Ruta suicida, del año 77. O sea, muy buena propuesta, como siempre, en 13 Televisión.
Pues va a ser difícil elegir, ¿eh? No tenemos tanto tiempo para ver todo lo que nos traes esta semana, Jero, pero te agradecemos el resumen porque así, por lo menos, pegamos el tiro y acertamos con estos consejos. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente. Aquí estaremos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
Estamos en las primeras horas de este viernes 3 de diciembre, son las 3:31, pero ojo que no es un viernes cualquiera. Por delante tenemos 5 días para disfrutar del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. El tiempo parece que no nos va a acompañar, se espera frío, lluvia e incluso en las cotas altas nieve, pero aún así son muchos los que tienen ganas de salir y airearse un poco.
Pues sí, me voy de puente, me subo este fin de semana a Cantabria, tengo algo de familia allí, hace tiempo que no voy.
Yo tengo pensado irme a esquiar, me voy con 5 amigos, vamos a coger el AVE y nada, a ver qué tal se da el puente.
Me voy de puente a Alicante, me voy a ir en coche con mi familia y así evitamos ahora con la nueva variante estar en transporte público y demás.
No me voy de puente porque trabajo el lunes.
Me marcho en tren y me marcho a mi tierra, que es Jerez de la Frontera, básicamente porque tengo una celebración, tengo una boda y también por ver a la familia y estar un rato con los amigos.
En casi media semana, es casi media semana de descanso, es un periodo perfecto para hacer visitas culturales, para practicar esquí, que por cierto suele ser tradición en este puente de la Constitución que se abra la temporada de nieve, o simplemente para pasear tu ciudad, tu pueblo. Si tienes pensado salir de tu casa, hoy en la noche en nuestra portada te hemos presentado otras opciones de alojamiento. Quizá no has reparado en ellas porque piensas que están en el último escalafón de los alojamientos. Sin embargo, lo que te vamos a contar quizá te sorprenda. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente, lo que les vamos a contar a nuestros queridos búhos seguro que les interesa, porque fíjate, la primera parada que vamos a hacer, mejor dicho, que hemos hecho esta noche, es en Sarriá, en Lugo, en plena ruta del Camino de Santiago. Allí nos encontramos con la pensión 7 en el camino. Fíjate, te voy a contar cómo es la historia, cómo es, digamos, la fotografía que hay, ¿no? Según abres la puerta, te encuentras con Rocío Núñez. En esta pensión se encuentran 4 habitaciones completas, con un baño privado, con decoración rústica. Hay una cocina común, hay 2 preciosas terrazas. Y bueno, esta es, digamos, la panorámica que tenemos. Aunque la mayor parte de sus clientes son peregrinos, ojo, porque no son los únicos que hay.
No todos. Nosotros tenemos tanto peregrinos como gente que viaja por trabajo, gente que viene de fin de semana porque hace a lo mejor alguna ruta de ecoturismo. Tenemos, bueno, un perfil bastante variado.
Y claro, se acerca ya el Puente de Diciembre. ¿Qué tal se les presenta esta festividad?
Bueno, pues nosotros afortunadamente estamos al 100% durante el Puente de la Constitución, porque bueno, es digamos la traca final para este fantástico año que hemos vivido todos.
Ya lo has escuchado, ¿no? Ha sido un fantástico año, como dice Rocío, especialmente si lo comparamos con el año 2020. El control de la pandemia y el hecho de que sea año xacobeo, pues hace que la pensión esté siempre llena. Es una pensión que si la buscas online, pues cuenta con muy buena puntuación en los portales de reservas.
Y del norte, en pleno camino de Santiago, doblamos el mapa y nos plantamos en Sevilla. Hemos encontrado un rincón donde la música embauca a sus huéspedes y a sus empleados. De hecho, es que todas las personas que trabajan allí son músicos o artistas. Te hablo de la banda Rooftop Hostel.
Efectivamente, y si tienes entre 27 y 70 años, ojo con este rango, sí. Si te gusta disfrutar de actuaciones en directo, si quieres estar en el centro de tu ciudad y si te gusta compartir charlas, un aperitivo o una cena, pues este albergue, desde luego, que es tu sitio.
Que se ofrece que vas a compartir una habitación con otras personas, pero con una calidad de hotel, es decir, que todo esté on point, ¿no? Que las camas estén perfectas, que tenga todo un gran diseño, que la limpieza sea perfecta, y a todo esto lo que se une es la atmósfera, ¿no? Sería como estar en un hotel de 5 estrellas, pero compartiéndolo con una familia y sintiéndote en tu casa. Es como viajar y tener una casa en cualquier parte del mundo.
Acabamos de escuchar a Andrea Martínez. Ella es manager general del hostel y, claro, tenemos una duda. ¿Qué tipo de huéspedes buscan este tipo de alojamiento?
Por lo general siempre son personas que van solas. Sí que es cierto que a veces nos pueden venir un poco grupos, pero de 2 personas, que vengan tipo 2 amigas, 2 colegas. No es muy normal tener grandes grupos. Y es más, por lo general no cogemos a grupos de más de 6 personas para que no pierda esa magia, ¿sabes?, de esta diferencia y múltiples nacionalidades que tenemos y diversidad, que creo que es muy importante, ¿no?
Y claro, lo que muchos se preguntan a estas alturas de la vida y sobre todo de la pandemia, pues si estos sitios son limpios o no. Claro, porque al fin y al cabo es una hospedería por la que pasa mucha gente, con muchas zonas comunes. Y fíjate lo que nos ha contado Andrea.
Eso lo que se hace es que por la mañana se abre todo, se airea. Y luego también, aunque el plus de la limpieza es súper importante y tenemos mucho cuidado, tenemos que tener en cuenta que al tener un cliente muy internacional, constantemente la gente se hace test al entrar y al salir, lo cual nos da una seguridad total para controlar este tipo de cosas. Así que se crea un espacio que, aunque haya un montón de personas, se crea un espacio de seguridad total.
Donde naufragan los barcos que llevan sueños. En medio de una tormenta, perdió la vida, murió el capitán.
Hemos estado ya en una pensión y en un hostel o albergue, pero hay muchos más lugares donde alojarse fuera de los típicos hoteles o apartamentos. Bueno, de alojarse y de viajar. Porque a donde te llevo ahora, en muchos casos, vas con la casa a cuestas. Nos vamos a un camping. Es otra opción a la hora de movernos por nuestro país. Y ojo, quizá esta opción es una de las que más prejuicio tiene, sobre la que más prejuicios tenemos, pero han cambiado muchísimo, como nos ha contado el gerente del camping de la playa Mazarrón.
La persona que acude a un camping busca unas buenas instalaciones, lógicamente, un contacto permanente con la naturaleza y la posibilidad de relacionarse con muchas personas, otra manera de vivir y de disfrutar de su tiempo, de su tiempo libre.
Su gerente Sebastián Vivancos, y ojo si piensas que son una opción barata, porque mira qué curioso lo que nos ha contado.
El campista suele hacer camping por elección. De hecho, ahora en esta época, que es turismo internacional, más del 95% en nuestras instalaciones, estamos hablando de un turista con un poder adquisitivo medio alto. Comprarse una caravana, una autocaravana, y luego mantenerla es bastante caro.
3 opciones con encanto para redescubrir nuestro país y buscar otro tipo de alojamiento distinto, quizá los que primero se nos pasan por la cabeza. Esta noche hemos pasado por una pensión, por un albergue o hostel, por un camping. ¿Con cuál de estas opciones te quedas? ¿Cuál te parece más interesante? Ya no es lo que se suele decir, para gustos, los colores.
Lágrimas como gota de rocío, todo lo que hemos vivido, todo lo que vendrá.
Recordamos que estamos muy pendientes de lo que nos estás contando en nuestras redes sociales. Carlos.
Efectivamente, esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos qué planes tienes para este puente. Hay mucha gente que se va a marchar y otra, pues bueno, que se va a quedar en su ciudad. Antes de darte el número, voy a leer el mensaje que nos ha mandado Miguel de Don Benito, en Badajoz. Dice, yo me quedo porque me toca trabajar haciendo mascarillas, porque el virus no coge puente. Un saludo y encantado de escucharos. Pues Miguel,
gracias.
Muchas gracias y gracias por estar haciendo esas mascarillas. Y tiene mucha razón, el virus no coge puente. O sea que muchísimo cuidado todo el mundo, muy precavidos, que esto no ha terminado. Cuéntanos, ¿qué planes tienes para este puente? ¿Te vas o te quedas? Cuéntanoslo en el 661-201-502. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos arroba la noche de Cope.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true.
Hay situaciones en la vida, ya sean inesperadas o no, que nos producen un estado anímico negativo, de desconcierto y desmotivación. Seguro que me entenderás si te pongo algún que otro ejemplo que quizá incluso has vivido. Imagina que tienes una relación de pareja más o menos estable y de repente, por diversas circunstancias, esta se rompe. O tienes un trabajo estable que te permite pagar tus facturas, tener tu tiempo de ocio, vivir holgadamente y también de la noche a la mañana te quedas sin él por un despido. O por último, un día cualquiera, sin esperarlo, nos llaman por teléfono y nos comunican que un familiar está muy enfermo o incluso que ha fallecido. Todas estas difíciles situaciones nos pueden abocar a una crisis, pero ojo, no una crisis cualquiera, incluso una crisis existencial. ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que la diferencia de un momento de crisis transitorio? De todo esto vamos a hablar en la noche, en estos últimos minutos de la madrugada, con nuestro coach, experto en capacidades, David Cicuéndez. Vamos con un nuevo episodio de Creciendo en la Noche. David, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Un placer estar una madrugada más.
Temazo, el que vamos a abordar en estos próximos minutos. Si me lo permites, me viene a la cabeza esa reflexión que dice que lo verdaderamente importante en nuestra vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? ¿Realmente crees que banalizamos la palabra, la síntesis de crisis existencial? ¿A qué nos referimos? ¿Qué significa?
Bueno, muchas veces estamos ante situaciones poco relevantes y es cierto que decimos tengo una crisis existencial cuando realmente no tenemos nada que se le parezca, ¿verdad? Una crisis existencial es esa fase, periodo de nuestra vida lleno de dudas, incertidumbres, con muy pocas certezas, en las que, bueno, nos cuestionamos cosas tan importantes como el sentido de nuestra vida, nuestra existencia, nos cuestionamos hasta nuestra identidad. Nos cuestionamos hasta las creencias, no sabemos si lo que creemos es cierto, no es cierto, es real, es irreal. Nuestros valores, dudamos de nuestros valores y, claro, perdemos el foco en lo que es el propósito y nuestra misión en esta vida. Es como si nos encontráramos en un desierto y, ostras, miras hacia el frente y no ves horizonte, no ves ningún destino, ningún camino a coger. Es un desierto lleno de preguntas y dudas, pero hay muy pocas respuestas. Psicológicamente es un poco, por no decir bastante complicado, porque claro, nos hunde bastante, nos trae mucha baja autoestima, muy poca energía y es muy desagradable esta situación emocionalmente hablando. Uh-huh. ¿Cuándo podemos caer en estas crisis? Bueno, pues está claro que en la infancia no, pero sí que en la juventud, en la adultez y en la tercera edad, porque hacemos cosas por primera vez. Por ejemplo, cuando llegamos a la jubilación por primera vez, o nuestro primer trabajo, o si queremos o no tener hijos, o nuestra primera decisión de seguir estudiando una carrera o trabajar, etcétera, etcétera. Ahí nos vienen o nos pueden venir crisis existenciales. Y bueno, vamos a ponerle un punto positivo porque estamos en un espacio positivo y es que una crisis existencial sí que es cierto que duele mucho, fastidia mucho y joroba mucho al que la pasa, pero si tenemos compromiso con nosotros, si ponemos nos ponemos a gestionarlo como corresponde y si tiramos de ayuda, que muchas veces no la pedimos y tenemos que pedirla, pues podemos salir hasta transformados y más reforzados de lo que estábamos cuando entramos en esta crisis.
David, lo importante es también darse cuenta que uno tiene o pasa por este momento complicado, aunque no le sepa poner nombre. ¿Qué indicadores nos pueden empujar a pensar que sí, que lo que estamos viviendo es una crisis existencial?
Bueno, pues imagínate que vamos por una carretera, por una autovía, con un coche de cualquier tipo y va el motor y se nos para. Ese motor para nosotros no es ni más ni menos que la ilusión, la motivación. Y nos quedamos en la carretera sin saber qué hacer, porque es de noche y no sabemos por dónde tirar, cuánto nos queda para el siguiente destino y tenemos muchísimas dudas e incertidumbres en esa carretera y en nuestra vida real también. Claro, como no tenemos ese motor de la ilusión y de la motivación, pues nos quedamos con muchísimas dudas y dudamos de nuestra identidad y dudamos de realmente el camino que hemos hecho hasta ahora era lo que queríamos hacer. Tenemos muy poca energía, mucha baja autoestima. Bueno, pues cuando tenemos esta pérdida de rumbo, pérdida de motores, pérdida de sentido de la vida en general y de nosotros en particular, es ahí cuando tenemos que echar mano o de un profesional o de nuestras capacidades o de nuestras fortalezas para salir de ahí, porque hay que salir sí o sí, por supuesto.
¿Cuál es la raíz o el origen de una crisis existencial?
Pues una crisis existencial suele venir la mayor parte de las veces porque hay cambios. Cuando hay cambios es cuando, y no sabemos gestionarlos, es cuando puede venir esta crisis. Los cambios pueden ser, bueno, internos o externos. ¿Cuáles son los internos? Pues esa enfermedad que nos ha venido sin esperarla o esa pérdida de salud por un accidente que hemos tenido o esa pérdida de sentido en nuestra vida porque teníamos un trabajo que creíamos que nos ilusionaba y llega un momento y decimos, jolín, pues ahora es que no me atrae, ahora es que no me ilusiona, ahora es que no me motiva. Bueno, pues esos cambios que tenemos en nuestra vida internamente nos pueden producir esas crisis existenciales. Pero también hay cambios externos, como tú comentabas. También vienen esas enfermedades graves o esos fallecimientos de los seres queridos, esos despidos de los viernes por la mañana inesperados. Bueno, pues esas situaciones que no podemos controlar, que muchas veces nos empeñamos a controlar y no podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es fortalecernos, conocernos nosotros directamente y reducir la probabilidad de que aparezcan esas crisis. Porque el conocernos es vital y, bueno, lo solemos hacer muy poco porque tenemos mucho puesto el foco fuera de nosotros.
Qué importante es conocerse, ¿verdad? Y qué poco tiempo invertimos en ello. ¿Por qué?
Es muy importante, sí, fíjate si es importante porque te voy a contar una metáfora que cuando yo la conocí me pregunté, ¿es más inteligente el animal o es más inteligente el ser humano? Y te cuento, hay un animal que es el águila real americana que tiene un promedio de vida de unos 70 años, pero curiosamente cuando tiene 40 años se retira a la alta montaña y lo que hace es, bueno, tiene un pico muy curvado, muy grande, tiene unas garras muy largas, tiene un plumaje muy pesado y no le permite volar. Bueno, pues lo que hace en alta montaña durante 4, 5, 6 meses es arrancarse el pico golpeándose contra las piedras. Una vez que le ha nacido el pico, se arranca las uñas para que le nazcan nuevas uñas y poder cazar. Y con el mismo pico que le ha nacido nuevo, pues se arranca las plumas para que le salgan plumas más ligeras y nuevas plumas para que pueda hacer vuelos más ligeros. Qué curioso que estos animales lo hagan sin que nadie les forme, sin que nadie les instruya, y nosotros, ¿por qué no? A los 30, 40, 50 o 60 años, hagamos una parada, nos quitemos lastres, renovemos creencias, valores y, bueno, nos conozcamos un poco más y nos renovemos por dentro para seguir viviendo mejor igual que este animal.
¿Podríamos esquivar una crisis existencial si la vemos venir o eso no se debe venir?
Bueno, está claro que muchas veces no se debe venir, pero si estamos por dentro bien equilibrados, si estamos por dentro bien con nuestro motor de la ilusión, la motivación, si nos conocemos bien, si tenemos claro lo que nos gusta en la vida, lo que necesitamos, lo que queremos, cuál es nuestra misión y propósito, ahí no es imposible, pero es mucho más difícil que aparezca la crisis existencial. Lo que sí está claro es que luego hay situaciones externas que no dependen de nosotros y que, bueno, si no estamos muy equilibrados por dentro, si no nos conocemos muy bien, si no hemos invertido tiempo en nuestro crecimiento personal, pues nos vienen esas crisis y nos pasa como una apisonadora por encima. Pero sí está claro que si nos conocemos, invertimos tiempo en nosotros, sí que la podemos prevenir mucho. Y está claro que todos en algún momento, sean psicólogos, sean coaches o sea quien sea, todos en un momento en nuestra vida podemos estar en esta situación o en una depresión o en un bajón y necesitamos de ayuda y es muy importante pedir ayuda.
Eso es fundamental. Y ya por último, para aquellos que están inmersos en una crisis existencial para aquellos que no lo han podido prevenir, ¿qué les dirías?
Bueno, pues vamos a poner otra metáfora que se entiende un poquito mejor cuando hablamos de cosas tan etéreas. Imaginemos un constructor, un albañil que se ha hecho su casita de campo de la que está muy celoso y muy enamorado y viene una riada, un temporal, un vendaval y se la lleva. Bueno, pues esa caída, esa casa que ha caído es nuestra vida. ¿Qué hace ese constructor y que quiere volver a levantar esa casa? Bueno, pues tiene que parar, tiene que admitir que está mal, tiene que permitirse el estar mal por haber tenido esa noticia, por haberse caído esa casa, nosotros igual, por haberse derrumbado en cierta manera nuestra estructura de vida. Y lo que tiene que hacer es un inventario de herramientas, a ver qué necesita para volver a construir. Nosotros igual tenemos que mirar qué situaciones hemos pasado y hemos superado, qué capacidades y fortalezas tenemos para volver a construir, igual que ese albañil para hacer su casa de campo. Tenemos que también ponernos en modo positivo, y esto no significa darnos un botón como si fuéramos un robot y ya ser positivos y reír, pero sí que podemos hacer cosas como, por ejemplo, deporte, quedar con amigos con quien, bueno, nos gusta quedar mucho, practicar ocio o consumir ocio, hacer aficiones que nos gustan, y todo eso nos pone en modo positivo. Y, bueno, hay que empezar a construir la casa. Una vez que ya tenemos ese cemento, ese ladrillo y esas herramientas, pues vamos a poder construir en nuestro tema, ámbito emocional, ¿qué significa? Vamos a empezar a hacer cosas, vamos a ponernos pequeños objetivos, vamos a ponernos metas, vamos a ver cuáles son nuestros valores, qué es lo realmente importante para nosotros. Y a base de hacer, veremos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nos surgirán y derivarán otras cosas que no esperábamos, pero en definitiva hay que empezar a hacer cosas, porque en el sofá y quedándonos pensando ¿y qué hago yo? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y a qué me puedo dedicar? Seguro que no van para hacer nada positivo. Y bueno, lo importante es empezar a actuar y empezar a movernos, que es donde viene lo positivo.
Pues muy interesante. Cada cosita que nos has ido apuntando, describiendo, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento sobre el cómo somos y cómo superar esas crisis existenciales. Nos vamos a despedir de nuestro entrenador emocional, de nuestro coach, David Cicuéndez, una madrugada más, Creciendo en la Noche. Que tengas una feliz semana, David. Nos encontramos en 7 días.
Igualmente, Beatriz. Un abrazo. Feliz fin de semana.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades.
La variante Omicron es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, 5 o 6 veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede tener.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Fuiste drama de honor con un trapero empotrado. Hombre lobo en París, tenías el ciego ganado. Se alinearon los antros, hubo un after y un después. El máster de fin de agrado reventó la olla estrés. Al grito de Santa Iteña, con sañas de identidad. La pota que calma.
Qué bonito y qué divertido suena Nanti López. Por cierto, dentro de muy poquitos días visitarán La Noche para pasar un ratito de radio muy a gustito con nosotros y con todos vosotros, los buitos. Por cierto, es viernes. ¿Esto qué significa? Que mañana La Noche continúa, pero quien se pone al frente, quien se queda a los mandos es Rosa Rosado, que ya se asoma por aquí para adelantarnos parte de lo que están preparando. Querida Rosa, muy buenas noches.
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, este sábado 4 de diciembre vamos a intentar analizar una paradoja. ¿Cómo te explicas que vivimos enganchados al móvil, pero cada vez hablamos menos por teléfono? Es una tendencia más acusada entre los más jóvenes, pero común en todos los grupos de edad. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar analizar la próxima madrugada. ¿Por qué estamos enganchados al móvil, pero odiamos hablar por teléfono? ¿Nos produce estrés como les pasa a los más jóvenes? ¿Llamar se percibe como algo casi invasivo? Bueno, pues vamos a intentar responder a todas estas preguntas con Ferran Lalueza, que es profesor de Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad Abierta de Cataluña.
Las llamadas telefónicas están perdiendo posiciones en el ranking de manera muy acelerada, sobre todo entre los más jóvenes, pero poco a poco, ya no sé si por contagio o porque realmente son aplicaciones que tienen una practicidad indiscutible, también incluso los más adultos vamos cayendo en la tentación de emplear más esos recursos que no la llamada tradicional de toda la vida.
Desde luego que vamos cayendo todos en esto. El fin de semana también es tiempo de ocio, de viajes. Vamos a viajar con Pedro Madera a pueblos de película, preciosas localizaciones de España que han sido escenarios de películas y series. También de leyendas con José Talavera, que viene con nuevo libro bajo el brazo, Guadalajara de leyenda. Y bueno, en Guadalajara nos vamos a centrar. Con Agustín Durán, risas aseguradas, ya sabéis. Y también buscaremos un hueco para leer con Beatriz Millán y para ir al cine con Juan Orellana. Así que no falte nadie. Que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós
a
todos.
Un beso. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, porque la radio nunca para. Enseguida estarán por aquí también los ponedores, poniendo las calles, el primer despertador de la radio española. Pero antes de que lleguen ellos, quiero escuchar a esos últimos oyentes que se han animado a participar y a contarnos sus planes de fin de semana o puente largo.
Pues sí, quien lo coja, porque me da la sensación, no he hecho el conteo, pero tengo la sensación de que nuestros buitos
son unos currantes.
Son unos currantes y no les va a tocar hacer puente.
Que no se preocupe, que nosotros también estamos aquí el martes.
Efectivamente, si es que estamos en el ajo, estamos en las duras y en las maduras. Y sobre todo hay muchos que nos están diciendo que, bueno, que tal y como está la cosa, pues que no se van a mover de casa. O sea que, bueno, pues también hay que tener muchísimo cuidado, tanto si te quedas como si te vas. Fíjate, es lo que dice precisamente Enrique Heredia. Dice, no están los tiempos para moverse, meterse en trenes, aviones llenos a tope. Dice, lo mejor en casa y no te aburres si no quieres. Pues mira, Enrique desde luego que es muy precavido y en este puente no se va a mover. Vamos a escuchar a más buitos que nos han mandado sus notas de audio y sus mensajes al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512. Vamos a ver qué nos cuentan Pilar, Sito y Pedro.
Pues no voy a hacer puente. Iré a mi pueblo. Mi pueblo se llama Algar del Palancia, que es una preciosidad.
Este puente yo no pillo nada más que sábado, domingo y el lunes hasta mediodía o por ahí o por la tarde, pero me lo voy a quedar en casa.
Yo voy a pasar un puente muy musical, porque mañana debuto con mi grupo y el sábado iré de Madrid a Salamanca a ver a los Benitos. Que no pare nunca el rock and roll.
Que no pare.
Que no pare, dice Pedro, además que su grupo se llama Mala Madre, o sea que bueno, pues si alguien se va a quedar por ahí por la zona, pues que eche
un
vistacillo y ya está. Y oye, si además todo con rock es siempre mucho más
llevable. Se digiere mejor.
Hombre, efectivamente, lo que se digiere, pues mira, Ana nos escribe, esto ya es un poco más complicadillo, dice, este puente aquí en casita para arreglar muchas cosas que tengo atrasadas, dice, y además a mi marido le van a operar de piedras en la vejiga. Uy, pues esto
que vaya
desde
bien
luego,
esta intervención.
Sí, que además es bastante, bastante doloroso el tema de las piedras, y bueno, pues mucho ánimo para el marido de Ana. Carlos dice, cuando vivía en Tuyo, en Vigo, iba y venía de Portugal, dice, es un país precioso, pero yo me sigo quedando en España, que no conozco ni el portal de mi casa.
Sí. Pues venga, este puente, a conocer el portal.
Eso es. Vamos a escuchar a los últimos buitos de la noche, vamos a ver qué nos cuentan Peli, Carlos de Toledo y Manu de Zaragoza.
Estos días lo que hacemos es pues montar el Belén ahí un poquito y preparar las cositas así de Navidad que a los críos les gusta.
Bueno, pues el puente de diciembre yo no iba a salir a ningún lado, me iba a quedar recluido en mi casa y en mi pueblo, porque como están las cosas no quiero colaborar a que se pongan peor, yo por lo menos.
Pues el que lo tenga, porque yo va a ser que no.
Yo me quedo en Palma principalmente porque no me gusta viajar con tantas precauciones, prefiero esperar.
Claro, dice, si viajo, viajo bien. Tonterías las justas, ¿no?
Efectivamente.
Que si la mascarilla, que si tengo que presentar el carnet, claro, el pasaporte COVID, según donde vaya.
Mucho jaleo. Se me olvidó decir que era María de Palma de Mallorca, nuestra querida Puchi, que nos escribe siempre al teléfono de WhatsApp de la noche de COVID. Se me había olvidado mencionarla.
De Palma de Mallorca, ¿no?
Eso es.
Claro, también se estaba mal, ¿no? En Palma de Mallorca, ¿no? Venga, vamos a hacer el intercambio este de casas, ¿no?
Eso es, que se vengan aquí a pasar frío, aquí al centro de Madrid, que estamos ahora a menos 40 grados estaremos y nos vamos nosotros ahí
sin
a Mallorca.
Exagerar, ¿eh?
Sin exagerar ni nada.
Nada, nada, muy fiel a la verdad, lo de Carlos.
Rigurosidad en cuanto absoluta a las temperaturas, yo siempre.
Pues hasta aquí la noche de COPE, ha sido un auténtico placer acompañarte esta madrugada de viernes, por supuesto, toda esta semana. Te deseamos un feliz fin de semana. Las noticias llegan ahora con Gonzalo Zavalle y la radio sigue con Carlos Moreno Pulpo y todo su equipo. Gracias, 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 porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. De la ciudad.